libros de vacaciones. A algunos hay que decirles buen viaje todavía, ¿verdad? Hasta los sijiros están de vacaciones. Sin embargo, esta noche, hoy martes 29 de Elul, 5759, es 10 de agosto del 99. ¿Ah? No, de agosto hoy es 10. 29 de Elul, perdón, me equivoqué, 29 de Av. 29 de Av, si fuera 29 de Av, mañana sería Rosana, ¿ok? 29 de Av de 5.700, Baruch Hashem, que están empapados en el calendario hebreo también. 29 de Av de 5.759. Tenemos que saber, Rabotai, que esta noche, vamos a ver a continuación, tiene una trascendencia muy importante en el calendario hebreo. Y por lo tanto, la charla que vamos a desarrollar la noche de hoy también, yo creo que va a ser muy importante. Y una de las pruebas que es muy importante es el escaso público. Esa es una regla, ya la hemos comprobado, que siempre cuando son charlas importantes, el Satán se encarga de que no haya mucha gente, porque tiene miedo que haga una revolución. Entonces, por eso hace que sean vacaciones, que vea que llueva, que haya eclipse, todo tipo de cosas, ok. Que la gente esté en otras cosas para que no... Okay. De todos modos, vamos a ver cuál es la trascendencia y la importancia. Primero que todo, se puede decir que esta noche es Erev Rosh Chodesh, víspera de Rosh Chodesh. Mañana la noche va a ser Rosh Chodesh Elul. Estamos en la víspera de Rosh Chodesh. La víspera de Rosh Chodesh está escrito en los libros de Kabbalah, en los libros profundos que se fueron revelados por los grandes kabbalistas los últimos siglos, encabezados por el Arizal, que fue el jefe de la Kabbalah. Ellos nos enseñan, ¿a qué lugar pasen, por favor? Ellos nos enseñan, nos revelan un secreto muy grande que está escondido en lo que es Erev Rosh Chodesh, víspera de Rosh Chodesh. Víspera de Rosh Chodesh, ellos lo llaman Yom Kippur Katán. Un día de Kippur en miniatura, en pequeño. Un mini Kippur. Cada víspera de Rosh Chodesh. ¿Por qué motivo tiene eso? Inclusive, hay algunos libros editados especiales, con rezos especiales para víspera de Rosh Chodesh. Se llama Selijot Leyom Kippur Katán, así se llaman. Selijot para el día de Kippur pequeño. ¿Cuál es el día de Kippur pequeño? Víspera de Rosh Chodesh. ¿Por qué motivo la víspera de Rosh Chodesh se llama Yom Kippur Katán? En los libros dicen así, en los libros de Kabbalah dicen así, que todo lo que es final, todo lo que es último, tiene mucha fuerza, tiene mucha energía. Entonces los libros de Kabbalah dicen, por ejemplo, que los últimos instantes del día, cuando la persona se va a dormir, antes de irse a dormir, tienen mucha fuerza, mucha energía. Por eso la persona debe dormirse con Kriyat Shema antes de dormir. Dormirse con pensamientos positivos. Dormirse con palabras bonitas con su cónyuge. No apagar el televisor o ya me quiero dormir. O barminan con novelas, que son novelas. Novelas y las ven. Hay que llamarlas novelas y no escúchalas. Sí, porque aunque no la veas, escuchar las groserías que se dicen también, si la persona se va a dormir con todos esos conceptos podridos que se ven en esas cosas, es un final negativo para el día de la persona, termina el día en forma negativa. Por eso dicen los libros que lo último que tiene que hacer la persona antes de dormir, lo último, que lea Shema, el Shema, tratar de decirlo completo, que tiene 248 palabras que protegen a los 248 miembros de que no les suceda ningún daño durante la noche, y palabras bonitas, agradables, dulces a su pareja, a su cónyuge. Esa es la manera que el judío debe determinar el día. Había una vez una persona, un hasid, que le preguntó a su maestro, dice, ¿cómo hacer que le cuesta mucho en la mañana cuando se levanta, le cuesta mucho sentir esa sensación tan preciosa que está escrita en Shulchan Aruch? Shulchan Aruch dice, el código de leyes judías dice, Idgaber Kari, que la persona en la mañana se levante como un león, como un león, como un soldado que se levanta la Abodá Boró entusiasmado. Vamos, ¿a dónde? A poner el tefilín, a rezar. Un Mustang negro, placas 282 ATH. Por favor, pedimos moverlo, aunque esté bien estacionado, pero si los vecinos se quejan, nos perjudica mucho, estamos con muchos problemas. Ya tenemos una orden de demolición de este lugar. Teníamos, ahí te la frenamos, Borges. Entonces, por eso pedimos que nos cuidemos un poco más. Está ahí el valet parking afuera para ayudar. Entonces, sí, están bien, pero a veces cuando quieren maniobrar y entrar y salir, hay uno que tiene una camioneta muy grandota y no puede maniobrar y por eso se queja. Bueno, de Kitsur, volvemos otra vez, estamos, ya me distraje. Como el alajá dice que el judío cuando se levanta en la mañana, Idgaber Kari, que se levante como un león, la cumba boca entusiasmado, la verdad borró para el servicio del Creador. Se levanta uno enloquecido, me voy a poner el tefilín, voy a rezar, es un día precioso. Así debe levantarse el yudí. Así es la primera alajá, la primera ley de Shulchan Aruch, el código de leyes judías, que está compuesto de 6,000 leyes, la primera ley es esta. ¿Cómo se levanta uno en la mañana? Idgaber Kari. Un rabino siempre decía que la persona cuando le van a hacer el examen final, después de 120 años, ¿ok? Por lo menos la primera pregunta que la pase bien. Ay, la primera pregunta, a ver, ¿cómo pasaste la primera alajá? ¿La respetaste? La primera alajá ya cero, por lo menos que tenga 8, 9. Entonces esta persona le preguntó a su maestro, dijo, rabino, ¿cómo puedo hacer yo para levantarme en la mañana como un león, como dice la ley que se debe levantar un judío? Le contestó el jajam, si te vas a dormir como goy, ¿te vas a parar como judío? Dice, para pararse como judío hay quien se dormir como judío. El judío tiene una manera de ir a dormir. La mañana, depende de cómo te vas a dormir, cómo te vas a levantar mañana. Por eso, el final del día está escrito en los libros que la persona tiene que hacer teshuva, inclusive en el rezo de que ha hecho mal a mitad, el que lo dice completo. Aparte, la persona dice, yo perdono a todo el que me ofendió y todo. Hay un rezo especial a una mujer de Solá. Y al final, antes de decir Ana Bejoaj, se dice Ana, Shemokeno, Hatati, Aviti, Pashati. La persona hace como una especie de Yom Kippur de un minuto. Antes de dormir, hace un Yom Kippur para terminar el día con Teshuvah, para entregar el alma a Dios limpia, para que mañana te la vuelva a regresar otra vez más limpia y más iluminada y con más fuerza. Eso es el fin del día. Luego el fin de semana, también. Está escrito en los libros que el fin de semana, fíjense ustedes que el Yetzer Hará agarra todos los fines para destruir a la persona, pero los fines tienen fuerza positiva. Al fin del día, ahí ponen las peores películas, la Alenu, y en el fin de la semana, dice el Alajá también, dice la Kabbalah que tiene mucha fuerza. Por eso había Tadikim que todos los viernes ayunaban, de mañana a noche hasta Shabbat, porque es un día de Teshuvah, es un día para hacer un balance de toda la semana, terminar todo lo negativo de la semana y recibir el Shabbat con un alma pura. Es algo muy precioso lo que es el fin de semana. Okay, no hablo de cómo lo hacemos nosotros, porque llegamos a última hora a las velas y a los gritos, okay, pero originalmente la persona debería de procurar. Una vez en Argentina, un grupo de señoras le pidieron a mi maestro, el Jajam Eliezer Ben David, un rabino muy grande, fue uno de mis maestros, que gran parte de las cosas que yo les transmito aprendí de él. Entonces le dijeron, Jajam, usted le da muchas clases a los hombres, queremos que nos dé más clases a las mujeres. ¿Por qué no nos da clases a las mujeres también? Entonces el jajam le dijo, está bien, estoy de acuerdo, nada más una condición. Yo pongo el día y la hora. Yo, está bien, jajam, usted diga el día y la hora, nosotros nos acoplamos. Dijo, viernes una hora antes de Shabbat. Yo les doy la conferencia que quieran. ¿Pueden? Ah, no, a esa hora no. Pues, ¿por qué? Dijo, es muy fácil, pero dije, jajam, denos una clase. Hagan el esfuerzo, esa hora tan preciosa, por eso el Satán se mete a esa hora también. Se mete porque él sabe que si la persona, los ya tendría que tratar el viernes a la tarde. Estoy hablando un poco en teoría, pero yo conozco gente que lo lleva a la práctica. A partir de la 1:30 de la tarde, la casa tiene que estar impecable, la cocina ultra recogida, la comida ya puesta. ¿Y qué tiene que estar haciendo la persona? Una siestecita bonita, rica, a las 2 de la tarde, el viernes. Luego a las 4 de la tarde tomarse un café rico, al aire libre, leyendo un poco de Tehilim, leyendo la pasada, escuchando música. Yo conozco gente que lo hace. Yo voy a visitar, no quiero decir nombres, no me gusta mencionar nombres. Me encanta ir a su casa los viernes a la tarde, 4 o 5 de la tarde, lo ves recostado en su cama, ya bañado, ya todo, escuchando música árabe a la Kefor. Creo que es para recibir Shabbat. Recibir Shabbat con alegría. Esa sería la manera correcta de terminar la semana de cada yehudí. El fin del último día del viernes es un día que tiene mucha fuerza. Entonces ya dijimos fin del día y fin de la semana, y ahora tenemos lo que es el fin de mes. Fin de mes. El último día de mes es Yom Kippur Katán. Es un mini Kippur. Tiene tanta energía, tanta fuerza. La persona puede resolver y reparar tantas cosas el último día del mes. Hacer como una especie de balance de todo el mes. Y decir ya que se acabe todo lo negativo, que empiece un mes con positividad. Esa es la fuerza que tiene Yom Kippur Katán. Yom Kippur Katán, en muchos lugares acostumbran a hacer ayuno. Ayunan desde mañana hasta la noche como si fuera una especie de Kippur, pero no de 24 horas, de 12 horas. En muchísimos lugares en el mundo hacen Selijot mañana en la tarde, a la hora de Minjá. Hacen Selijot en todos los Erebros Jodes. Y en Eres Israel, especialmente en Eres Israel, es el día que no puedes conseguir un camión de turismo desocupado. Todos los camiones de turismo están ocupados con judíos que viajan a lugares sagrados, a Mirón, a Tzfat, a Tiberia, a Rabbi Shimon Bar Yochai, para rezar en la víspera de Rosh Chodesh. En todas las vísperas de Rosh Chodesh salen los periódicos, en el periódico salen día antes. Mesmahar, mañana Mesiá, a las 8 de la mañana salimos, rezamos 11 de la noche. ¿Okay? Yo una vez viajé, es un viaje precioso, la mayoría de la gente viaja con Tani Dibur, con ayuno de palabra, no hablan nada, todo el viaje, se leen todo el Teilín en el camino, cada uno por separado, y bajan a los lugares importantes, y el último lugar, el último a Minjá, a las 5:30, 6 de la tarde, en Rabbi Shimon Bar Yochai de Mirón, y ahí oscurece, dicen Arvit, y cortan el ayuno con, ahí la gente prepara un café con leche, con un cortado, con galletas, y cantan y bailan, y luego regresan a Jerusalén o a Tel Aviv. Eso es en la víspera de todos los jodos, pero en la víspera de los jodos Elul, o mañana, está atascado, no hay, las carreteras están atascadas, ¿por qué? Porque es un Rosh Chodesh más especial que todos los jodos. ¿Por qué? Es el último día del último Rosh Chodesh del año. Porque Rosh Chodesh Elul es el último Rosh Chodesh del año. Entonces la última víspera, el último Yom Kippur Katán del año es mañana. Por eso se aprovecha mucho, tiene mucha fuerza. Ahora vamos a continuación a explicar un poco más de dónde recibe tanta fuerza este día 29 de Elul que estamos entrando la noche de hoy. De todos modos, como regla general, Yom Kippur Katán, víspera de Rosh Chodesh, tiene mucha fuerza, mucha energía. Recuerdo hace como 13 o 14 años, aproximadamente, quizá un poco más, en Estados Unidos, en el mundo religioso de Estados Unidos, de las yeshivot de Estados Unidos, habían sucedido varias tragedias muy consecutivas, muy seguidas, lo aleno. De repente un abrej que estudia Torah, en la mitad de la comida se le atoró un hueso y ahí quedó. Y no pudieron quitárselo y ahí quedó. De repente un niño se ahogó. De repente esto, de repente habían pasado cosas, pero muy seguidas y muy trágicas y muy consecutivas, a tanto que la comunidad ortodoxa, religiosa, de Netorá, que estudian Torá, de Estados Unidos, estaban conmovidos y se mandaron a preguntar a Israel qué debemos de hacer, por qué pasan estas cosas, qué quiere Dios de nosotros. Entonces mandaron a preguntar, en ese tiempo vivía el Rav Staipel, el Rav Kanievski, que era famoso, con un Rav muy muy grande, que en otra ocasión les contaré historias de él, de su fuerza que tenía, su visión, un Rav muy muy grande. Le mandaron a preguntar a él, y él dijo, no podemos señalar algo especial, decir por esto pasa o por lo otro pasa, hay que hacer teshuva en forma general, hay que mejorar en forma general, pero él les recomendó como una receta para frenar decretos malos, que empiecen a rezar los rezos de Yom Kippur Katán. Cada víspera de Rosh Chodesh, que hagan el Selijot, que en Estados Unidos no acostumbraban a hacerlo. En Israel sí lo hacían mucho, en Estados Unidos. En mi Yeshiva, donde yo estudié, tampoco lo hacían, hasta que sucedió esta historia en Estados Unidos, y se publicó en todo el mundo que empezaron a hacer Yom Kippur Katán y pararon las tragedias hasta el día de hoy parar. Si ya van, miran, pasan cosas, pero no así consecutivamente como estaban pasando, que ya era a nivel de epidemia. Entonces vemos la fuerza que tiene Yom Kippur Katán. En la yeshiva donde yo estudiaba, hoy en día ya es ley que hacen Selijot de Yom Kippur Katán cada víspera de los jueves, y en la gran mayoría de las yeshivot del mundo lo hacen, y aquí también mañana en la tarde, a las 7 de la tarde, vamos a hacer Selijot de Yom Kippur Katán para hombres y para mujeres. Básicamente para hombres, pero en el Rosh Chodesh Elul el año pasado también vinieron muchas mujeres por saber la fuerza que tiene este Yom Kippur Katán. Otra historia relacionada con Yom Kippur Katán, historia verídica, que hay testigos presenciales. Un señor en Israel, como de más o menos de 40 años, un poco más, 45 años, él fue con el Rav Kanievsky, el mismo Rav que les conté antes, y le dijo que estaba muy preocupado porque eran ellos 5 hermanos y los 4 hermanos fallecieron antes de los 50 años. Entonces parecía como que Barminan, como que era algo de familia. Entonces él está preocupado porque se está acercando a esa edad. Y todos los hermanos, todas sus cuñadas quedaron viudas antes de los 50. Entonces él estaba muy preocupado por él. Entonces le preguntó al Rav Kanievsky y le dijo que efectivamente es probable que sea algo familiar. Y le recomendó, para tratar de frenar esto, que a partir de hoy prometa ayunar y rezar el Selijot de Yom Kippur Katán, cada víspera de los jóvenes. Lo prometió y lo empezó a hacer, y así consecutivamente cada año con año, 52, 53, 56, 58. Un día estaba cenando en su casa, estaba cenando y cenó con pan y se lavó las manos, normal, él cenaba con pan siempre. Y en Birkat Hamazón, cuando estaba diciendo Birkat Hamazón, la esposa le dice, ya lo grabó. No te saltes, ya lo grabó, es algo que se agrega en Rosh Chodesh. No dijiste ya lo grabó. Y él se agarró de la cabeza. ¿Que a poco ahora es Rosh Chodesh? Se le olvidó de hacer el Selijot de Yom Kippur Katán. ¿Cómo puede ser? Tengo ya 15 años haciéndolo. ¿Cómo no me acordé? ¿Cómo no supe? ¿Cómo? Ya, pues ni modo siguió. Ese mes falleció. Ese mes, a los 58 años, falleció. Y como que esa tefilá le estaba dando cada mes un mes más de vida. Como que tiene mucha fuerza. No quise ir a Arminán, que alguien se tiene que sugestionar, que si no lo hace le va a pasar algo, ¿no? Pero que sí tiene fuerza, que si tendría que pasar algo, eso puede hacer de que no suceda. ¿Ok? Esa es la fuerza que tiene Yom Kippur Katán, la víspera de Rosh Chodesh. Pero, sin embargo, aunque todos los meses del año la víspera de Rosh Chodesh tiene mucha fuerza, yo recomiendo mucho que todos nosotros adoptemos esta receta para todo el año. Sin embargo, en este día de hoy, 29 de Av, que es víspera de Rosh Chodesh Elul, necesitamos darle más importancia, más seriedad y aprovecharlo más. Y por coincidencia tocó la noche de la conferencia, porque si hubiera tocado martes en la noche, los jueves, todos hubieran quejado, qué culpa tenemos, no sabíamos. Baruch Hashem ahora tocó 24 horas antes, que podemos, tenemos tiempo todavía de programarnos para el día de mañana, que sea un día más especial, que sea un día más de Teshuvah. La persona que no acostumbra a rezar con Minyan todos los días, mañana a la mañana que se levanta el Minyan. ¿Por qué? Porque es Yom Kippur Katán. La persona que no acostumbra a decir Minhay Arvit, mañana que venga Minhay Arvit, que venga una hora antes para decir el Selijot de Yom Kippur Katán. La persona que no acostumbra a darle tanta importancia a Rosh Chodesh, mañana a la noche que sepa que es Rosh Chodesh y que haga seguridad con carne y con vino, como debe de ser en Rosh Chodesh. Ok, aquellas mujeres que no acostumbran a preparar cena todas las noches, mañana a la noche por ser Rosh Chodesh, que digan al marido, vamos a la vinos. Ok, digan a la vinos porque es el restaurante kosher de carne. Ok, Rabotai, tenemos que saber que tenemos un día muy especial delante de nosotros y les voy a decir por qué. El pueblo de Israel ha sufrido mucho en la historia. Ha sufrido mucho. Tráeme un jumás, por favor, de Barín. Mejor. El pueblo de Israel ha sufrido mucho en la historia. Y esos sufrimientos que ha sufrido el pueblo de Israel son resultado, según lo que dice la Torá, parte de la causa del sufrimiento es resultado del pecado más grave que cometió el pueblo en la historia. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el pecado más grave que cometió todo el pueblo de Israel? ¿Ah? Sin tener ningún justificativo, porque mucha gente hoy en día come taref, porque dice, a mí Dios no me dijo nada. A mí Dios nunca me dijo que coma kosher. Pero ¿cómo está escrito otra? ¿Quién dijo? Eso lo dijo Moisés, eso son interpretaciones, son cosas. Bueno, pues Baruch Hashem envió al seminario que comprueban criaturas de origen divino, criaturas no pudo haberlas escrito un ser humano, y todo eso, Baruch Hashem, eso se está resolviendo. Pero el pueblo de Israel, O hay mucha gente que dice, yo si viera a Dios, si lo escucharía, si lo viera, yo sería tzadik seguro. ¿Ok? El pueblo judío, todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, una sola vez en la historia, única vez en la historia, lo vio y lo escuchó. ¿Qué alcanzó a escuchar? Porque después se desmayaron. ¿Qué alcanzaron a escuchar? Dos primeros mandamientos. Yo soy Dios, no tendrás ningún otro Dios, ninguna figura. No puedes hacer idolatría. Esos dos mandamientos los escuchamos de Dios. Por eso dice Torah Tzivalanu Moshe. La Torah que nos enseñó Moshe, la palabra Torah suma 611. 611 preceptos nos enseñó Moshe. ¿Y los otros dos? Los escuchamos directo de Dios, no a través de Moshe. Entonces hubo dos cosas que todo el pueblo de Israel, entonces nosotros lo escuchamos de Dios, acá no hay cuentos, lo escuchamos de boca de él, lo vimos. Si hubieran pasado 40 años y el pueblo judío se hubiera olvidado de eso, también sería criticado. Un suceso tan impresionante te lo olvidas en 40 años. Si un hombre después de 40 años se olvida el día de su aniversario, okay, y no le dice, no le trae las flores a su esposa. Es que pasaron 40 años, ¿eh? Pero ¿cómo te puedes olvidar de tu aniversario? Cosas impresionantes no se pueden olvidar aunque pasen 40 años. Si hubieran pasado 400 años también sería criticado, porque está bien que te olvides del coche, que te olvides de los dos primeros mandamientos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios habló hasta que cometieron el pecado? 40 días. 40 días. Dice la Gemara, estaban todavía en Sinai, el pueblo Moshe había subido al monte Sinai, ni siquiera había bajado todavía con las tablas, las iba a bajar después de 40 días. Moshe había subido y está todo el pueblo alrededor del monte, todavía estaban al lado del monte en el cual ellos vieron y escucharon a Dios. No es que se habían ido a otro país, que se olvidaron del lugar, el lugar estaba presente frente a ellos todavía. Dice la Gemara, Alubá Kalá Shemezaná Tajat Jupatá. Es insólito cuando una novia es infiel en el banquete de su boda. Es algo insólito. La infidelidad siempre está criticada. ¿Tú te puedes imaginar que en un tal banquete esté bailando con un chavo, que ex amigo, que salgan afuera y se vayan a divertir y luego regresan a la boda? No. Yo creo que en el liberalismo más grande, el libertinaje más grande que hemos escuchado, todo lo que hemos escuchado, eso nunca se ha escuchado. Que una novia se salga a la mitad del banquete a divertirse con otro hombre, y que la novia, no sé, tampoco, nunca, no hemos escuchado, pero la novia es más grave. Dice la Torah, el pueblo judío estaba en la calidad de una novia siendo infiel en el momento de su boda. Todavía no acabó el banquete, están todavía ahí. El novio está ahí arriba con Estado de Dios, está ahí arriba, el marido está como ser adorno, está, la cosa todavía no terminó y ahora te fuiste a hacer idolatría. Fue algo gravísimo y por lo tanto, Dios le dijo a Moshe, Baibaber Hashem el Moshe, Lech Red, baja rápido, Kishijeta Meja, se corrompió tu pueblo. Así le dijo Dios a Moshe. Se corrompió tu pueblo. Le dijo Moshe, mi pueblo es el tuyo. Dice, no, ahora es tuyo. Mío era cuando era bueno, ahorita que es malo es tuyo. Así que cuando es bueno es mío. Shigeta Meja, Asherepa Mesisai, Saru Maer, se apartaron del camino. ¿Qué le dijo Dios a Moshe? Baja, ve y baja. ¿Qué es baja? Dice Rashi, baja de tu categoría. Si no hay pueblo, no hay rey. Si el pueblo de Israel ya no existe, tú tampoco nos sirve. Baja de tu categoría. Hicieron el becerro de oro y se apostonaron a él y dijeron, este es Dios que te sacó de Egipto. Vayomer Hashem a Moshe, le dijo Dios a Moshe. Raíti Otamazé vio a este pueblo, Vinan Keshorefu. Es un pueblo testarudo, terco. ¿Sabes qué, Moshe? Aníjalo y déjame bajalem, déjame exterminarlos. Beseot Jalo y Golgadol, y voy a sacar de ti una nación más grande y más poderosa que esa. Déjame. Hashem le dice a Moshe, ¿sabes qué? La historia de Abraham, Isaac y Jacob aquí se terminó. Empieza un Abraham nuevo. Tú vas a ser el nuevo Abraham. Vamos a empezar de nuevo. Ya no, es que es insólito, ¿no? No. Vieron las 10 plagas, vieron la partida del Mar Rojo, vieron a Dios, vivieron. No son cuentitos que están contando. Todo lo que nosotros tratamos de imaginarnos, ellos lo vieron en vivo. Y pasaron 40 días y cometen el peor de los pecados. Pues lo mínimo que puedo decir es ya, divorcio, acabarlos, exterminarlos. Bueno, Moshe trató de calmar la furia de Dios por 24 horas, por 48 horas. Dijo, espérate, por favor, Dios, cálmate, recuerda, ¿verdad? Bajó Moshe del monte con las dos tablas y efectivamente vio que habían hecho el pecado, rompió las tablas, es famosa la historia, y le dijo Moshe, dice Moshe así, Bayomer, Moshe, Bahim y Majorat, al otro día de que Moshe bajó el día 17 de Tamuz, que ayunamos el día que rompió las tablas, el día 18 de Tamuz, Bayomer Moshe la hambre, dijo Moshe al pueblo, Atem hatatem hatá gedolá, ustedes cometieron un pecado muy grave. Este pecado es imperdonable. Imperdonable. Una infidelidad de ese tipo es imperdonable. De acá y ahora, el El Hashem, voy a subir con Dios. Ulay, ajaperá barratjem. Quizá lo veo muy difícil. Veo que es un milagro. Para que pueda el marido volver a aceptar a una mujer que fue infiel en el día de la boda, lo veo casi imposible. Pero voy a subir. A ver qué puedo lograr. Voy a subir, pero chance, ustedes aquí recen aquí abajo y yo voy a subir ahí arriba. Vayashe Moshe el Hashem, regresó Moshe con Dios y estuvo otra vez 40 días y 40 noches no estudiando la Torah. Las primeras 40 días estuvo estudiando la Torah, los segundos 40 días que estuvo haciendo, 40 días y 40 noches sin comer y sin beber y sin dormir. Moshe mismo la testigo en la Biblia. Bait Napal, Ifne Hashem, Arbaim, Yon, Barbaim, Laila, Lechem, Loachalti, Umaim, Loshatiti, Kayamim, Arishonim, como los primeros 40 días. ¿Qué hacía esos 40 días? Rezos y rezos y rezos. Por favor, Dios. ¿Y qué le dijo? Vayashe Moshe, Hashem, Bayomar, le dijo, Jatá, Mazé, Jatá, yo reconozco que pecó un pecado muy grande. Hicieron el Oezab, hicieron ídolos de oro. Beatá, y ahora, Intisa Hatatán, si aceptas, perdónalos. Deim Ain, si no aceptas, Mejenina, borran a mí del mapa y déjalos a ellos. Si tú dices que yo equivalgo igual que ellos, vamos a hacer el trueque. Si yo valgo más que ellos, te estoy dando, yo valgo 1,000,000, yo valgo 900, ¿ok? Entonces quítame a mí y ya me debes cambio. Déjalos a ellos. Así dijo Moshe Rabbeinu. Y bueno, entonces Dios le dijo, le contestó a Moshe, Mía Serhatali, aquel que pecó, ¿a qué lo voy a exterminar? ¿Por qué voy a exterminar a uno que no pecó? Tú dices, extermíname a mí. Yo voy a exterminar, pero después está todo el resto de Moshe Rabbeinu 40 días. Después de 40 días, Dios accedió y le dijo, Salachti Kidvareja, acepté tu rezo, están perdonados. Perdonados, entre comillas, no fue un perdón, no es que borró Dios totalmente el pecado, sino perdonó la sentencia de exterminio. Perdonó la sentencia de exterminio. Ustedes se imaginan, imagínense un poquito, remóntense un poquito a 3,000 años atrás, cuál era la tensión que estaba el pueblo de Israel, cuando ya se dieron cuenta de lo grave de lo que hicieron, la tensión en esos 40 días, esperando que baje Moshe. Si cuando uno está en el hospital y el doctor está haciendo el diagnóstico y está uno esperando afuera en la sala de espera, ¿cómo está uno? Está uno, nada más que diga una palabra, a ver doctor, ¿qué dice? Una palabra de esperanza, una palabra de que diga va a estar bien. Está uno así, ¿verdad? No. Así estaba todo un pueblo, hombres, mujeres y niños, sabiendo que están entre la vida y la muerte. Que no que están entre la vida y la muerte, que ya están sentenciados a la muerte. Nada más que está intentando Moshe algo que es muy difícil de obtener, de que Dios perdone un pecado de esa magnitud. Lo están esperando. Imagínense ustedes el día que bajó Moshe Rabbeinu y les dijo, ya lo logré. ¿Qué día fue ese día en el pueblo de Israel? ¿Qué día fue? 29 de Elul. Hagan la cuenta exacto. 29 de Elul, como esta noche, como mañana. Desde el 18 de Tamuz que Moshe volvió a subir para pedir perdón, hasta el 29 de Av, son exactamente 40 días, y ese fue el día, esa fue la energía que tuvo la víspera de Rosh Chodesh Elul. La víspera de Rosh Chodesh Elul, además de ser Yom Kippur Katán, como son todas las vísperas de Rosh Chodesh, tiene la fuerza del día en que el pueblo de Israel recibió la noticia, que a pesar de que la situación se veía perdida, pudieron salir adelante. Entonces ahora estamos viendo por qué el día de mañana es más importante que cualquier víspera de los jueves. Porque tiene una fuerza adicional, una fuerza impresionante, una energía impresionante. El día de mañana le dice a la persona, que las cosas imposibles se pueden lograr. Las cosas imposibles se pueden lograr. Compra un billete de lotería mañana. Hay gente que dice, no, yo nunca he ganado nada. Bueno, mañana puede ser la excepción. ¿Por qué? Porque mañana no hay lotería, ¿verdad? Esta noche voy a acabar en la tarde, o el melate. Lo que a uno le parece imposible, este día se puede lograr. Hay muchas personas que dicen, yo quiero hacer teshuva, yo quiero, pero me es muy difícil, yo en el ambiente que me encuentro, es imposible. Yo nunca, jamás en mi vida voy a poder llegar, por ejemplo, a una mujer a taparme la cabeza. No, olvídalo. Bueno, mañana se puede lograr el milagro. Mañana es un día especial, que lo que uno cree imposible se puede lograr. Oye, ¿cómo voy a hacer con la familia? ¿Cómo voy a hacer con los amigos? ¿Y cómo voy a hacer con eso? Todo se puede resolver el día de mañana. Esa es la fuerza que tiene Yom Kippur Katán, el último Yom Kippur Katán del año que vamos a celebrar de a partir de esta noche hasta mañana en la noche. Por eso, Moray Rabotay, tenemos que todos nosotros reforzarnos, entusiasmarnos y saber no desaprovechar esta oportunidad que tenemos delante de nosotros. No desaprovechar. ¿Por qué? Porque hay un pasuk, hay un versículo que dice en el profeta, dice así, en Isaías, dice así, Arié Shaag ni lo irá. Hashem Elokim diber ni lo inabe. Cuando un león ruge, ¿quién no teme? Así dice el profeta. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Por qué tomo ese ejemplo? En los tiempos de antes que vivía la gente en los pueblitos cerca de las selvas, entonces uno de los peligros grandes que había era cuando se metían animales feroces a la ciudad. Y existía eso. La Gemara cuenta que una vez se metieron dos lobos y se devoraban a varios niños. A varios niños los agarraron en el jardín, estaban jugando, se los acabaron. Entonces eso tuvieron que decretar ayunos. Eran cosas que sucedían en los tiempos de antes. O que hoy en día, Baruch Hashem, no tenemos ese problema. Además tenemos leones que caminan en dos patas. Okay. Animales feroces, bestias, disfrazados de hombres. Pero antes eran bestias, no disfrazados de hombres. Okay. Entonces, ¿cómo? Ariesha, cuando el león ruge, cuando de repente la gente escuchaba al león rugir, mira, mira, todo el mundo se escapaba, se metía a las casas. ¿Quién me temerá? ¿Quién nos asustaba? Como hoy cuando te enteras, Laminan, que hay un tiroteo, que algo así, que todo el mundo se... ¿Verdad? ¿Quién no va a temer? Cuando suena una sirena, una alarma de guerra o algo así, ¿quién no va a temer? Y si igualmente Hashem Elokim Diber, cuando Dios habla, ¿quién puede quedarse indiferente? Los comentaristas de la Biblia dicen así, una cosa muy bonita. Dice la palabra Arié cuando el león ruge. ¿Qué es Arié? La palabra Arié tiene cuatro letras. Alef, Resh, Yud, He. La Alef es Elul. Elul. La Resh de Arié es Rosh Hashanah. La Yud de Arié es Yom Kippur. Y la He es Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah es el día, la desvelada que se hace después de Kippur. Que dicen que ese día todavía se puede lograr arreglar algo del decreto de Kippur. Son 51 días desde que empieza los Jodos Elul hasta Oshanara, va 51 días. Ariesha, cuando el león ruge, cuando estos cuatro conceptos gritan, ya estamos en la puerta, ni lo dirá. ¿Quién puede estar indiferente? ¿Quién puede quedarse tranquilo y decir, no, yo ahorita mis vacaciones, mi shopping? ¿Ahora shopping? Ahora tienes que preocuparte por el shopping el año que viene. A ver si vas a tener con qué hacer shopping el año que viene. Se va a tener con qué salir de vacaciones el año que viene. Ahora no es para shopping. Es como uno que tiene tienda. Ustedes saben, los que tienen negocio, tienda al público. ¿Cuál es el mes más fuerte para ellos? ¿Ah? Diciembre. Imagínense que a mitad de diciembre la esposa le diga, se me antojó irme dos semanas a Nueva York. ¿Qué le dice? Vete sola, ¿verdad? Estás en diciembre, dice, ahora es momento de vender, ahora es momento de... Después, en enero, después con lo que saque, en diciembre te llevo todo el año de vacaciones. Pero ahora no podemos salir ahora, está diciembre en medio. Tenemos que saber, Moray Rabotay, el mes de Elul es un mes muy importante, es el diciembre del judío. Así es. Así como muchos comerciantes están esperando Estuve ahora en Argentina hace un mes y bueno, la mayoría se quejan. Ahí la mayoría de los judíos no tienen fábrica, tienen tiendas. Y todos se quejan que está mal, que está mal. ¿Y cuál es la esperanza al Mashiach? ¿Cuál es diciembre? Diciembre les va a recuperar todo lo que perdió en el año pasado y les va a pagar un que bien. ¿Okay? Y diciembre parece, de veras, lo esperan a diciembre, lo valen, como si fuera que están esperando a, al santo, al niño Dios. No sé a qué están esperando. Están esperando a algo así, a la salvación. Es la salvación. Hablan de diciembre como con veneración, como, ¿sí? El diciembre del Yehudí es el mes de Elul. El mes de Elul es un mes muy importante. Muy, muy importante. Cuando estos días rugen, cuando estos días gritan, ya estamos en la puerta, ni lo irá. ¿Quién puede quedarse indiferente? ¿Quién puede saber? ¿Quién puede decir? No, yo... Hay mucha gente que dice, no, pues, no pasa nada, ya tengo muchos Rosh Hashaná y Kippur, salí adelante. Y estaba peor, ahora estoy mejor que antes. Entonces, con más razón, si hace 2 años yo no ponía tefilín y salí bien, ahorita este año ya pongo tefilín, con más razón que voy a salir bien. No hay que confiar. Por eso, cada año, nosotros vemos que suceden tragedias y tenemos que saber que todas las tragedias que suceden se definen en Rosh Hashaná y Kippur. No hay otra. Tenemos fe en lo que dice la Torah, que el día de Kippur se define. El día de Kippur se define quién es el próximo Kippur van a rezar y quiénes no van a rezar. El día de Kippur se define. Todo lo que pasó el año pasado y lo que pasó la semana pasada, hace 2 semanas, se designó el Kippur pasado. Y para que nadie piense que no, yo estoy bien, yo pongo tefilín, por eso pasan también cosas con los que ponen tefilín, con la gente que estudia Torah, con la gente que son de, para que sepamos que todo, nadie está fuera de la ley. Por supuesto, la misericordia divina es muy grande. La misericordia divina es muy amplia, porque si no fuera por la misericordia divina, no estaríamos aquí ni uno de nosotros, ni uno. Por la piedad de Dios, estamos vivos, cada año. Pero la justicia existe. Dios quiere demostrar, no crean que porque soy misericordioso no existe, se borró la ley. Yo siempre doy un ejemplo para aquellas personas que les cuesta entender este concepto. Les doy un ejemplo, mamá, es un ejemplo impresionante. La Gemara dice que cuando Dios creó el mundo, quiso crear con justicia. Por eso dice Elohim, Bereshit, Bara Elohim, Bayona Elohim. Elohim es justicia. Justicia. El bueno, bien, y al malo, mal. Justicia. Cuando vio a Hashem que el mundo no se puede sostener con la justicia, porque Dios le dijo a Adán, el día que comas del árbol, ese día vas a morir. Pues con justicia, ya se borró la humanidad. ¿Qué hizo Hashem? Tuvo que asociar junto con la justicia la misericordia. Hashem Elohim. Amonai es misericordia y Elohim. Por eso gritamos, Amonai Elohim, Amonai Elohim. El mismo de misericordioso, él también es el que hace la justicia. Para entender un poco esto, vamos a dar un ejemplo, hacer un ejemplo de la vida real. Ustedes saben que la ley del país dice, la ley mexicana de todos los países del mundo, pero en México principalmente, dice la ley, que una persona que evade el fisco, ¿cuál es su pena? Cárcel. Evade el fisco, cárcel. Así dice la ley. Si esa ley se llevaría a cabo al 100%, ¿qué sucedería? No, toda la ciudad es una cárcel, tener que poner un muro alrededor de toda la ciudad y convertir a lo que hizo Rusia, hacer un muro, y toda la ciudad es cárcel. Están todos en la cárcel porque todos se evaden, ¿verdad o no? Entonces es imposible, el país no puede. Si se aplica con rigurosidad la ley del fisco, el país se quiere, la gente, todos están en la cárcel, todos están ilegales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ni modo, no se puede imponer la ley. Ahora no se puede imponer la ley, entonces ya, pues ¿sabes qué? Entonces ya que la gente no paga impuestos. Si la gente no paga impuestos, el país se hunde. No hay con qué pagar a los funcionarios, no hay como... Todo lo que se necesita hacer con el... No hay de dónde robar, no hay con qué irse... No hay de cómo comprarse mansiones en Suiza, en España... ¿Ok? No se puede, el país necesita... Se necesita... Tiene que haber, sí, tiene que haber impuestos, se tiene que recaudar... Entonces, ¿qué se hace? A ver, por un lado, si aplico la ley, todo el país es una cárcel. Si no la aplico, el país quiebra. ¿Qué se hace? Por un lado hay que hacer un ojo gordo para que el país pueda seguir caminando, pero por otra parte tenemos que demostrar a la gente que la ley existe. ¿Cómo le demuestra a la gente que la ley existe? Cada sexenio, cuando viene el nuevo presidente... En los primeros meses del nuevo presidente, ¿qué hace? Agarra un pez gordo. agarra un pez gordo. ¿Saben qué es pez gordo? El de Inverlat, ¿cómo se llama ese que lo agarraron? Es gente que están conectados con el gobierno, de mucho dinero, que tienen palancas por todas partes, que se creen, esa gente que, invulnerables, nadie puede tocar, intocables, al bote. Al bote. ¿Para qué? Que sepan que aunque no podemos aplicar la ley con toda su rigurosidad, pues la ley existe. La ley existe y ahí está que se aplica. Ahí está ese que no le sirvieron todos sus contactos. No le sirvieron. Yo conocí aquí en la época de, no me acuerdo si fue en la de Salinas, creo que fue en la de Salinas, cuando entró Salinas al gobierno y empezó a agarrar peces gordos. Aquí un señor conocido en la comunidad, de lo más, un señor que cuando alguien tiene un problema con gobierno, él es el que lo ayuda. A mí no hay gente que desayuna con presidente dos veces a la semana. De ese nivel. Se tuvo que ir del país encapuchado en un avión, saliendo de un helicóptero en un lugar. Me lo contó su sobrino, dice, no puedo creerlo, que mi tío se tuvo que ir del país. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque su nombre aparecía entre los peces gordos, entre los candidatos a entrar al bote. Se tuvo que ir del país, me dijo, como un traficante de drogas, escapado. Se fue por un tiempo hasta que se calmaron las aguas y pudo regresar. ¿Por qué lo hace el gobierno eso? Para que sepas, aquí no hay palancas. La ley es la ley. Ah, pero no la aplicas. No la aplico porque no puedo convertir el país en una cárcel, pero tampoco no puedo ignorar la ley. La ley existe. ¿Pero qué sucede? Sucede que hay gente que dice, bueno, esos son los peces gordos. Yo soy un pez flaco. Yo ni siquiera soy pez. ¿Okay? A mí, yo soy un pobre kiosquero que yo vendo refrescos y cigarros. A mí, ¿quién se fija en mí? No existo, Bislal. ¿Qué hace el gobierno? Agarra a un kiosquero también y lo mete al bote. Para que los kiosqueros vean, no creas. Aquí no hay. La ley puede aplicarse a un pez gordo, a uno que ni siquiera es pez. Viene otro del medio, dice, yo no soy ni gordo, ni, no me destaco ni por mi gordura, ni por mi flacura. Yo soy normal. Yo paso desapercibido. Agarran a uno del medio también. Así se maneja un país cuando no se puede aplicar la ley con toda su rigurosidad, pero tampoco queremos que la gente crea que la ley no existe. Esa misma política, la Gemara dice, Malhuta del Ela, que el reinado celestial se maneja similar al reinado de aquí abajo. Que Dios hizo ejemplos, le metió a la mente de la gente que manejen aquí abajo las leyes para que se imaginen cómo se maneja arriba. Igual se maneja arriba. Dios no puede aplicar la ley. La ley dice, Nefesh Ahoté Tamut, la persona que toca, muerte. Si ofendiste a alguien, Amalvin Peneja Baró Arabim, el que avergüenza a alguien, dice la Torah, es como un asesino. ¿Asesino cuál es pena de muerte? Al momento le tenía que dar un infarto y caer muerto, al ofensor. Al momento. Si vamos a aplicar esa ley, Mármina, un lashonará, una ofensa, un pleito con la suegra, un pleito con la nuera, un pleito entre la pareja, imagínese usted. De repente la Gemara dice que el marido que le ha sacado una lágrima a su mujer, lo aleno, puede caer fulminado al momento, según la ley. Así se llama, cuídense mucho de sus esposas porque son muy fáciles de sacar lágrimas y son muy peligrosas las lágrimas. Según la ley, una lágrima de la mujer o de alguien por decir sufrir es pena de muerte. Si se aplicaría todo eso, todas serían viudas, lamentablemente. Sí, porque así me dijo uno, me dice, es claro, nada más le dices me voy de viaje de negocios y le sale una lágrima. Nada más le dices que te vas por 3 días a ver a un cliente y se le salen las lágrimas. Le dije, no le dijiste nada. Le dijiste que vas a enviudar por 3 días. No, pues, sí, eso es lo mismo. La mujer cuando se casa con su marido, tiene compromiso el marido con la mujer de estar con ella hasta el último día de su vida, todos los días. Y si tú le vas a quitar a su marido 3 días, pues ella siente que va a enviudar por 3 días, por eso llora. Pues tiene el derecho a hacerlo. No, pues no lloran de la nada. ¿Qué de la nada? De la nada para ti, para ella es mucho. No, es que yo voy a hacer negocios. Para ti son importantes los negocios, pero es importante su marido. Entonces volvemos otra vez, si Dios aplicaría la rigurosidad de la ley en la tierra, dice el Talmud, cuando Hashem vio que el mundo no puede mantenerse con la justicia, no puede, se acaba el mundo, no puede. Entonces, ¿qué dijo Dios? Misericordia, tolerancia, Erejapaim, Erejahum, Bejanun, Erejapaim, Brav Geset, tolerancia, aguantar, esperar, quizá va a mejorar. Hoy ofendió, mañana ofendió, pasado mañana puede mejorar, puede cambiar, puede hacer feliz a su mujer, espéralo, aguántalo, toléralo. Entonces uno puede pensar, si Dios es tolerante, misericordioso y piadoso, entonces ya no hay ley, ya no hay la ley, ya no existe. Porque ahí está que Dios perdona, Dios es bueno, Dios es piadoso. Oye, pero la ley existe, nada más que no se puede aplicar con toda su rigurosidad, pero la ley existe. ¿Qué hace Dios para demostrar que la ley? Cada sexenio, ¿dónde cada sexenio? Cada año en Kippur. Necesita tomar ejemplos para enseñarle a la gente que la ley sí existe. Y que por una falla, la persona merecería la pena de muerte. Entonces, ¿qué hacen? Primero que todo, agarran pez gordo. ¿Quiénes son los peces gordos? Tzadikim. Cada año sucede una tragedia con un tzadik, por lo menos, más, pero con uno por lo menos. ¿Por qué? Para que cuando llegue el próximo Kippur, la gente que diga, si este tzadik, con todas sus palancas que tiene, con todos sus contactos con Dios, con todas sus mitzvot y con todos sus ajut, pues a mí con más razón me puede tocar. Porque viene uno y dice, no, es que a los tzadikín Dios se fija más con ellos. Porque ellos son peces gordos. Cualquier cosa se fija. Yo apenas soy de los sencillos, yo no soy tzadik. ¿Qué hacen? Agarran también a uno de esos. O te dicen, no, yo soy mediano. Agarran a un mediano. Cada año suceden tragedias con tzadikín, con benonim y con reshaim. Con los tres niveles. Para que cada persona en el nivel que se encuentre diga, no puede pasar lo que le pasó a aquel. Pero hay gente que dice, no, ¿por qué tengo que ser pesimista? Yo soy optimista. De millones de personas que pasan por Yom Kippur, ¿cuántas tragedias pasan? Porcentaje muy pequeño. Pues yo voy según la mayoría. Yo soy una persona, soy estadístico, yo voy según las estadísticas, la mayoría salen bien. ¿Por qué tengo que pensar que voy a ser de la minoría? Ay, rabotá, escuchen esto. La persona va y compra un billete de lotería. ¿Qué probabilidades tiene de ganar el premio mayor? Casi ninguna, dice. ¿Es una de cuántos? No sé, ¿no? De millones. Oye, estás mesmín. ¿Justo va a tocar tu número? ¿Justo va a salir el tuyo? Hay 2.999.000 probabilidades de que no ganes. ¿Justo va a tocar la probabilidad de 1 de 3 millones de que tú ganes? Y sin embargo la gente va y lo compra. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la gente dice, usa la lógica al revés. ¡Alguien tiene que ganar! Quizás soy yo. Oye, tienes razón que es muy raro, pero alguien siempre va a ganar. Quizás es alguien, soy yo, no puede ser que me toque. Entonces para darle bueno, la persona toma riesgo de 1 de 3 millones. Dice, bueno, chance, quizás esta vez sí me toque la lotería. Pues ya compraste, ya tienes comprando desde los 18 años comprando billetes y no has ganado ni una vez y justo ahora te va a tocar, no importa, insiste, hay gente que compró 70 años billetes y el año 71 lo ganó, hay historia. Entonces puede ser que justo ahora sí me toque, después de comprar. Entonces, ¿por qué dices que si ya pasó el 20 Kippur bien, va a pasar el 21 también bien? Si cada año hay gente que falla en Kippur, hay gente que no le pasa. Dices, no, pues justo me va a tocar. Pero alguien le tiene que tocar. Alguien le va a tocar. Y este año puede ser tú. Y tienes que buscar méritos y hacer cosas para que tú merezcas no ser el ejemplo de la justicia, que tú seas el ejemplo de la misericordia divina. Que no te tomen como ejemplo de justicia, sino como ejemplo de piedad. Eso es todo lo que nosotros pedimos en Rosh Hashaná y Kippur. Por eso tenemos ahora, Baruch Hashem, 30 días de Selijot. Estamos a tiempo todavía. No estamos llegando como aquellos. Imagínense ustedes. Una persona le da un citatorio a un juicio de un día para el otro. Mañana, 24 tienes que pagar. Déjame prepararme, déjame abogados, déjame buscar, déjame. Baruch Hashem, Dios nos avisó, nos instruyó, nos dijo: tienen un juicio dentro de 30 días. No es juicio de $100,000 o de $50,000. Es juicio de todo. Todo. Todo lo que tienes en la vida está en juego ese día. Todo. Vida, salud, esposa, hijos, familia, éxito comercial, éxito social, todo lo que se pueda ocurrir está en juego el día de Rosh Hashaná Kippur. Te doy 30 días para que te prepares. Y te digo cómo prepararte. Y te digo cómo salir adelante. Párate a Selijot una hora antes. Hazte Shuvah, mejora tu forma de vida. Acércate un poco. Estos días son días muy especiales. Yo siempre digo, La persona tiene que tener, como dijimos, cuando el león ruge, ¿quién no temerá? No hay que tener miedo por si el león te va a devorar. No es ese. El miedo principal no es por si le llega a pasar algo a alguien. No es ese el miedo. El miedo que tiene que tener la persona es como el miedo que tienen los comerciantes que pase diciembre y no venda bien. ¿Ah? ¿Cómo están temblando? Por un lado están felices que llega diciembre. Por otro lado están temblando, Barmina, no vaya a ser en diciembre malo. Perdón, igual la persona. El mes de Elul es un mes tan poderoso, de tanta energía, no vaya a pasar desapercibido. No vaya a ser, mucha gente dice, bueno, otro Kipur más. ¿Cuántos Kipurim tenemos en la vida? No tenemos muchos. ¿Ah? 70, 80, 90, 120 máximo. No son muchos, Dani. Se cuentan cuando veo rápido. 120 pesos no es mucho dinero. 120 Kipur, 120 Elul. Había un rabino muy grande, Rabbi Ruhan Leibovich, en Europa hace como 50 años. Él decía que cada año en Yom Kippur él sentía como se elevaba, se superaba un nivel más. Y cuando estaba anciano le dijo a Dios, si me das 10 Kippur más, me convierto en ángel. Como él sentía que se iba desprendiendo de los conceptos materiales y se iba acercando a los conceptos celestiales, si tú me dejas 10 Kippur más, yo me hago ángel. Yo solito me convierto en ángel. Casi en ángel, porque no puedo llegar a ser ángel. La persona tiene que aprovechar estos días. Estos días son... ¿Qué quiere uno? ¿Lana? Aquí tienes el Elul. ¿Qué quieres? ¿Éxito intelectual? Tienes el Elul. ¿Qué quieres? ¿Matrimonio? El Elul. ¿Qué quieres? ¿Éxito espiritual? Tienes el Elul. Hay gente que todo el año quiere acercarse a Dios y le cuesta. Hay oscuridad, hay opacidad, uno quiere, está nublado, uno quiere y no puede, tiene letrará, hay cosas que se enfrentan. En estos 30 días Dios prometió que va a abrir los corazones de los judíos para que puedan percibir la presencia divina. En estos días, desde mañana, desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. Tenemos que aprovechar estos días, no pasarlos desapercibidos. Son días muy bonitos. Yo me acuerdo en la yeshiva, cuando estábamos, mañana noche empieza la yeshiva, mañana en la tarde, en todas las yeshivas están de vacaciones, ahora mañana en la tarde empieza. En la noche, el Rav siempre nos decía, en la clase general, como ante 300 personas, alumnos, decía, el día más feliz del judío en la vida tiene que ser la noche de Rosh Chodesh Elul. ¿Por qué? Porque es una noche que entras en una energía, en una potencia, en una fuerza que todo tu futuro puede cambiar en la fuerza de estos 40 días. Tenemos que saber aprovechar, tenemos que saber valorar esta riqueza que Dios nos regaló y que nos enseñó la importancia que tienen estos días. Si nosotros, Zvat Hashem, tomamos esto, como dijimos, víspera de Rosh Chodesh, es Yom Kippur Katán, y el 29 de Elul, que Moshe Rabbeinu anunció que el milagro sucedió, que Dios aceptó perdonar un pecado tan grave. Lo peor que ha hecho la persona en su vida tiene solución, porque nunca puede llegar a ser peor que lo que hizo el pueblo judío en el becerro de oro. Lo peor que uno haya hecho lo puede resolver. Si eso tuvo solución, esto con más razón, ¿cuándo? El día de mañana. Mañana era Rosh Chodesh. Cada uno que haga un esfuerzo de mostrarle a Dios la sinceridad, levantarse temprano mañana, hasta las 8:30 a.m. Aquí tenemos a Don Polanco también a las 9:00. Levantarse mañana a rezar con Minyan, es un día especial. Mañana en la tarde, que pueda venir a Selijot, que venga a las 7:00 p.m. Recibir el Rosh Chodesh con alegría, ir a festejar el Rosh Chodesh. Yo ya programé un picnic para el jueves, te veras, ya, un picnic carne asada, invité a todos mis hermanos. Es un Rosh Chodesh muy especial. Demostrar que sabemos valorar los regalos que Dios nos da. Si uno demuestra eso y lo demuestra con sus hijos, tenemos la oportunidad que estamos niños de vacaciones, podemos salir de picnic con los hijos también. Si uno demuestra, ¿y por qué vamos? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué onda? ¿Jueves? ¿Qué es jueves social? No, es jueves familiar. ¿Por qué? Porque es Rosh Chodesh. Y es Rosh Chodesh Elul, es el último Rosh Chodesh del año. Es el último mes del año. Es un mes muy importante, y el último Rosh Chodesh es un Rosh Chodesh muy importante. Todo eso, si nosotros lo inculcamos en la familia y lo adoptamos, estoy seguro que nos va a servir para cuando lleguemos a Rosh Hashaná Kippur, lleguemos con más preparación, lleguemos con más energía, con más fuerza, y que estos días se conviertan como un diciembre lardil, como un diciembre productivo, que la persona diga, estoy esperando que llegue el próximo Elul, tan bien que me sentí, tanto que gané, tanto que obtuve, estoy esperando que llegue el próximo, y no como muchos, que ya quieren que ya pase Kippur rápido, yo me pongo nervioso cuando llega Kippur, ya quiero Simchat Torah, ya. No, al contrario, que no pase rápido. Al revés, quiere aprovechar día con día. Y la persona que ya tiene programado su shopping, que no lo cancele. Pero que lo haga kosher, que ya voy de shopping, me voy a comprar faldas un poco más largas, porque para en Rosh Hashaná Kippur estar mejor presentable ante Dios. ¿Ya convertí el shopping en Teshuvah? En vez de hacer shopping, te hizo shopping de religión. Okay, va a comprarme mejor ropa, más recatada. O cada uno que busque la manera de convertir todas las actividades que haga de aquí hasta Kippur en actividades productivas, en actividades de progreso, de superación personal. Y por dejud de esto que tengamos todos, que tibar, jatibá, tová y shaná, tová. Amén. El que no dijo Arvit, vamos a decir el último Arvit del mes de Av, aquí al lado, por favor, el que no dijo Arvit, que pase a decir, el que ya dijo, que pase a completar el minyan.
Hola, ¿qué tal? ¿Ya que el bebé nos dejó venir?